COPE más Madrid.
Estar informado. Que somos fruto del hoy, o mejor dicho, que no somos fruto del hoy, sino de la suma de muchos ayeres, es algo que está lejos de cualquier discusión en estos tiempos, y más en una época en la que todavía, presentes y perennes, nos encontramos con búnkers de guerra y algo más en la sierra madrileña. Ahí los tienes, supervivientes al paso de los años, a las inclemencias meteorológicas, hoy en muchas ocasiones refugio de pastores. Imagínate que vas caminando por el campo este fin de semana, por ejemplo, que tanto frío ha hecho. Imagínate que estás caminando por ese sendero que tantas y tantas veces has recorrido y conoces tan bien. Y de repente te topas, como si nada, como si fuera parte del paisaje, con obuses y granadas de la guerra civil. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Bueno, pues esto que es tan surrealista es más común de lo que nos pensamos y es lo que le ha pasado este fin de semana a unos vecinos de Galapagar. Fue el pasado viernes, en la demarcación de este municipio del noroeste de la región, donde la Guardia Civil ha tenido que acercarse para desactivarlos y explosionarlos de una manera controlada. Son vestigios estos de una de nuestros capítulos más funestos de la historia reciente. Dicen desde el Ayuntamiento de Galapagar que no es la primera vez que se encuentran con este tipo de artefactos. Por eso insisten mucho en que quien dé con tal hallazgo no se ponga a jugar con estos cacharritos, porque aunque hayan pasado 80 años, podrían de nuevo explosionar. Son las 12 y 22 minutos, comienza la mañana en COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este frío mediodía de lunes? ¡Burr! ¡Madre mía! ¡Qué fin de semana hemos pasado, eh! ¡Qué frío el de ayer! ¿Y qué agua la que cayó el sábado? En fin, soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro, en la producción a Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Como te digo, frío el que hemos pasado este domingo. Hasta las primeras nieves han llegado a la Sierra del Guadarrama. En concreto se podía ver las cumbres un poquito blancas. En el puerto de Navacerrada cayeron 5 centímetros de espesor de nieve y se llegó a los menos 2 grados. Aunque dice quien subió que la sensación térmica era todavía más baja, que parecía que estábamos cerca de los 7 grados bajo cero. Fueron las nieves que llegaron después de las lluvias del sábado. Enseguida te damos la previsión del tiempo. Antes vamos con la última hora de las carreteras. Bueno, pues en el centro de pantallas de la DGT nos está esperando Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula ya con bastante tranquilidad por la sierra. A primera hora sí que era necesario circular con cuidado porque las calzadas estaban muy mojadas y resbaladizas. A esta hora ya se va recuperando, insistimos, la normalidad en puertos como Cotos y Navacerrada. Sí que hay que circular con cuidado en Madrid por la A5, la carretera de Extremadura, porque sigue habiendo mucho tráfico en el nudo de San José de Valderas. De entrada a Madrid hay dificultades hasta alcanzar ese ramal que conduce a la M40 por las obras. Y hay también unas obras en la carretera M45 a la altura del kilómetro 11. Hay que circular con cuidado porque están cortados carriles en esa zona a la altura del cruce con la M21.
Muchísimas gracias, Alicia. Nos vamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está Jesús Masuki. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues no podemos tener la conexión con el tráfico, con la última hora de la circulación en las calles de Madrid. Vamos a hablar de la previsión del tiempo. Te decía que hemos tenido un fin de semana en el que ha estado marcado sobre todo, ¿verdad?, por el frío intenso, que va a continuar siendo así, que a estas alturas en el centro de la región tenemos intervalos nubosos y las temperaturas están, pues fíjate, casi 6-7 grados menos que el pasado viernes. Tenemos 8 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 5 grados en Colmenar Viejo, tenemos un grado negativo en Somosierra, 4 grados negativos en el puerto de Navacerrada y 2 grados negativos en el Alto de León. Y es precisamente del tiempo y del frío de lo que te estamos preguntando en nuestro Twitter. Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Beatriz? Pues bien, encantada con este frío, ¿no?
Sí, ¿verdad? Feliz.
Sí, ya hemos sacado el abrigo, las bufandas, ya tenemos a Teresa, nuestra técnico mala, de la garganta, sin hablar apenas. Pues
bueno, yo creo
así.
Que es que nadie se lo creía, que iba a hacer tanto frío. No, hombre, qué exagerados son los del tiempo. De un año a otro hacemos los mismos comentarios y,
sí,
y siempre
verdad.
Decimos lo mismo. Ay, no me lo esperaba.
El día de la marmota,
no
Beatriz.
No tenía preparados los guantes y la bufanda, tampoco el gorro.
Que va a nevar, pero ¿cómo va a nevar?
¿Va a nevar
con
en noviembre,
el calor que
anda,
hace, que sí. no, ¡zas! Ya está.
Sí.
Bueno, pues te preguntamos sobre eso. Ya han caído los primeros copos de nieve en nuestra región. Como decías, 5 centímetros en el puerto de Navacerrada, menos 2 grados, o sea, 5 centímetros
los de ayer,
de nieve
¿eh?
Y menos 2 grados.
Que ahora están rozando los 5 grados negativos
claro,
en el puerto de Navacerrada.
Probablemente haya más. ¿Qué frío hace? Bueno, pues te preguntamos si disfrutas de la nieve. Un 45% decís que sí, deseando ir a esquiar. Claro que sí, esa es la versión más optimista del asunto. Un 36%, pues no, es un engorro. Y un 19%, si puedo salir de casa, con lo cual te damos el pensamiento de que si no nos molestan y altera el tráfico y estas cosas, pues bienvenida a la nieve.
Fíjate que hoy decía la Agencia Estatal de Meteorología que se espera la nieve a partir de los 1000 metros. Eso es muy bajito, ¿eh? Estamos diciendo que a lo mejor los primeros municipios, lo que es la puerta a la Sierra del Guadarrama o al Parque Nacional del Guadarrama, pueden tener sus primeros copos. Otra, no nos vamos a emocionar porque otra cosa es que luego cuaje.
O que caigan eso, 4 copos y ya está, los vemos, los sentimos.
Que estén atentos también en el sureste y en la sierra, en los valles del sureste, porque sí que se prevén heladas débiles y serán más intensas en las zonas altas y en el valle del Lozoya. Por cierto, Ana, que estamos inaugurando la Semana de la Ciencia.
Hombre, esta semana súper interesante. Sí, es una semana muy especial que se celebra hasta el día 20 de noviembre. En ella podemos asistir a un montón de actividades. ¿Qué es lo que tratan de hacer en la Semana de la Ciencia? Acercarnos, difundir y fomentar la ciencia y la tecnología, traérnosla, digamos, casi hasta nuestra casa. Son 3.000 científicos y gestores de ciencia. Hay más de 600 entidades entre instituciones, universidades, empresas, ONG, asociaciones de científicos, la que nos acercan esta ciencia, esta tecnología en 40 municipios de la región.
Tú te has descargado la aplicación.
Yo es lo primero que he hecho.
Preparada al uso, ¿no?
Sí,
para
porque
la Semana de la Ciencia, porque yo he visto que puedes construir tu propio satélite y me encanta esta. Esta es para mí. Pensando en mí la han hecho. Conocer la historia del cacao con cata de chocolate incluida.
Tú lo que quieres es catar el chocolate.
Por supuesto.
Bueno, pues, pero hay otras cosas, muchas cosas que puedes hacer y es muy fácil. Te descargas porque es gratuita la aplicación, es una aplicación que es gratuita, disponible para los sistemas operativos de iOS y de Android. Simplemente pones Semana de la Ciencia 2016, te la descargas y es facilísimo. Yo, por ejemplo, he abierto un listado de opciones porque puedes seleccionar por exposiciones, por lugares, etcétera. Yo he abierto el listado por tema, digamos, y me sale, este es un papel, es el papel un producto ecológico, esta actividad, ¿no? Y me sale que está de lunes 7 y lunes 14, 10:30 a 1, en unos laboratorios,
bueno,
en los laboratorios CIFOR.
Que sepan que tienen esa aplicación y más información en la página web de la Comunidad de Madrid, madrid.org. Hemos empezado hablándote en esta jornada de lunes, en este 7 de noviembre, en ese hallazgo de esos artefactos de la Guerra Civil que se encontraron unos paseantes en Galapagar este fin de semana. Y no me gustaría pasar por alto lo que nos deja la página política. Hoy la protagoniza el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata. Está durante toda esta mañana la Audiencia Nacional por ese tuit que publicó en 2011 sobre Irene Villa y que la Asociación Dignidad y Justicia cree constitutivo de un delito de enaltecimiento de terrorismo y de humillación a las víctimas. A estas horas puedo adelantarte que el concejal de Ahora Madrid ha asegurado que nunca ha justificado el terrorismo y ha reiterado que su mensaje se marcó en un debate en la red sobre los límites del humor negro. Mi opinión es que los sobrepasó 3 pueblos o más. El tuit en sí decía, han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Eso es lo que escribió en su día Zapata, para quien la Asociación Dignidad y Justicia pide 1 año y 8 meses de cárcel por un delito de humillación a las víctimas. A veces, solo a veces, no hace falta retratar a la persona, sobre todo cuando se retrata a sí misma con sus palabras.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y qué es lo que nos dice la página de deportes? Bueno, pues nos lo va a contar Arancha Rodríguez. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues de todo ha habido. Yo, en lo personal, muy bien. En lo deportivo para los equipos de Madrid, pues hombre, hay de todo, ¿no? Ha habido bastantes malas noticias y alguna que otra buena. Había que tener de las dos seguro, porque por ejemplo teníamos un derbi entre el Real Madrid, claro, y el Leganés, que era la primera visita del Leganés al estadio Santiago Bernabéu en toda su historia.
Goleada,
ayer,
¿no?,
por la mañana, bastante fresquito, hablabas del frío, pero es que ayer por la mañana ya prometían, bajas temperaturas, y se quedó helado el Leganés. 3-0 ganó el Real Madrid con dos goles de Bale, y veníamos de que el sábado hubiera perdido el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, así que por eso te decía que más mal que bien, porque dos han perdido, uno ha ganado, pero la noticia positiva para la Comunidad de Madrid es que el Real Madrid sigue siendo líder en solitario de la Liga en Primera División, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, 6 sobre el Atlético, así que así están las cosas en lo que se refiere a Primera División. En Segunda División, pues también teníamos derbi, con lo cual también tenía que pasar de todo. Uno iba a estar contento y otros no tanto. En este caso, el Getafe ganó al Alcorcón por 1-0, así que sonríen en Getafe y están un poquito más tristes en Alcorcón. Y también están muy tristes en Vallecas porque perdió el Rayito contra Lucán en casa. Y no solo eso, vea, sino que han destituido a el entrenador del Rayo, a Sandoval, lo que supone esto que hemos hecho pleno hat-trick de noticias que no nos gustaría contar. Y es que los tres técnicos de Segunda División de la Comunidad de Madrid empezaron la temporada, pero ya no la van a terminar.
Vamos,
porque el único que quedaba
muy rápido.
Sí, el último que quedaba era Sandoval y la han destituido, con lo cual ninguno de los que empezó ha podido terminar esta campaña. Esperemos que a partir de ahora al Rayo Vallecano le vaya también, todavía no conocemos el nombre del nuevo entrenador, le vaya mejor las cosas, ya que ha tomado esta decisión que evidentemente nadie quiere tomar al inicio de la temporada. Y en baloncesto pues también tenemos un poquito de todo, bastante mal las cosas. Como resumen general, muy bien para el Fuenla, que dio la sorpresa y ganó al Valencia Basket, que era también quizá el que más lo necesitaba porque estaba ahí metido en la zona baja de la clasificación, pero mal para el Real Madrid, que perdió en el Clásico ante el Barcelona, y mal para el Estudiantes, que perdió en Tenerife contra el Iberostar, que por cierto es el líder de la clasificación. Y estamos muy pendientes porque justo en una hora, a la una, Cristiano Ronaldo va a firmar la ampliación de su contrato con el Real Madrid. Un acuerdo al que se llegó ayer entre el Real Madrid y el equipo. Bueno, se había llegado anteriormente, pero ayer lo hizo oficial el Real Madrid. Cristiano 2021. Así que, en principio, Cristiano tiene mucha pinta de que va a acabar su carrera deportiva vistiendo la camiseta blanca del Real Madrid.
Muchísimas gracias por esas noticias. Te seguimos escuchando muy pendientes en todos los boletines de lo que nos vayas contando.
Ah, bueno, déjame que te diga una noticia que afecta a los seguidores del Atlético de Madrid, que se han conocido los horarios de la 15ª jornada de Liga, que es la coincide con el Puente de la Constitución, y al Atlético de Madrid le han puesto a jugar lunes a las 9:45.
¿Y eso qué valoración tiene?
Pues vamos a escuchar. Está en un acto, por ejemplo, Gaby tiene un acto a las 12:30 que acaba de empezar, que tenemos allí a una compañera de enviada especial. Vamos a ver si dicen algo los dirigentes y los jugadores del Atlético de Madrid. A los aficionados, yo creo que no les gusta mucho la hora, ni el día, el lunes. Pero bueno, vamos a ver las reacciones. Acaban de salir los horarios, así que las reacciones empezaron a llegar. Vamos a ver si molesta, si no molesta. Lo que pasa también, probablemente vamos a tardar en conocer las reacciones, porque sabes que esta semana de selección, que no hay jornada que no hay jornada de liga esta semana, con lo cual la mayoría de los equipos están por ahí fuera, y cuando vengan y conozcamos sus opiniones, pues a lo mejor es dentro de dos semanas y se nos ha olvidado que había un partido el lunes.
Arancha, ¿tú sabes lo que son las construcciones biosostenibles? ¿O te haces una idea de cómo pueden llegar a ser?
Bueno, me entiendo que son, iba a decir, ecológicas, ¿no? Algo así, o que no afectan demasiado
al
deterioro del sistema, ¿no?
Al medio ambiente. Bueno, pues de eso vamos a hablar en unos minutitos aquí en la mañana en COPE Más Madrid. Hay proyectos muy interesantes que se están haciendo en la Comunidad de Madrid. Y bueno, a lo mejor tú no te puedes plantear partir desde cero y hacerte una casa biosostenible, pero ¿qué tal una reforma? Nos vamos a centrar en ese tipo de reformas.
Eso está bien, voy a escucharlo, ¿eh? A ver si me dan ideas.
Venga, Arancha, hasta dentro un rato.
Hasta ahora.
Bueno, Bueno, pues antes de replantearte tu vida, tu casa, tu hogar, antes de darle una vuelta de tuerca a tu, bueno, entorno, es en el que tan a gustito estás, nos vamos a hacer la compra y lo vamos a hacer en nuestro supermercado cercano y de confianza, en nuestro supermercado Simply. Nos vamos hasta la tienda de Las Rozas. Ahí está nuestro amigo Teodoro García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
¿Qué nos encontramos hoy lunes, esta semana de oferta en Simply?
Pues mira, en Simply podemos ofrecer contramulos de pollo a 3,40 euros el kilo, merluza de pincho a 5,99 euros el kilo, mandarina a Torres, malla de un kilo a 1,69 euros la malla, y además, cientos de productos, la segunda unidad al 70%. Supermercado Simply, fresco, barato y cerca de ti.
Teodoro, muchas gracias y buen día.
A vosotros.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A estas horas, Inés Abanés, la concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, se está paseando por el IFEMA. A estas horas, hace unos minutos apenas, se inauguraba el 32ª edición de la Feria Internacional de Productos Ecológicos y de Consumo Responsable Biocultura. 33 años proponiéndonos un cambio social y mental que va a lenta velocidad, todo hay que decirlo, pero que cada vez es menos extraño que forme parte de mesas redondas, profesionales o no, que se preocupan por tener un estilo de vida saludable y sostenible. Sostenible. Esa palabra de moda que la llevamos a la alimentación, a la movilidad, a la ropa e incluso a la construcción. Alguna vez te hemos contado en el programa proyectos de arquitectura sostenibles. Me viene a la memoria, por ejemplo, ese único edificio de viviendas que tenemos en Europa que ha obtenido la certificación LEED Platinum y que está en Tres Cantos, una cooperativa. Bueno, pero a lo mejor, como te decía hace unos minutos, tú no te puedes plantear una construcción desde cero, ¿no? Pero ¿y una reforma? El próximo viernes, 11 de noviembre, dentro de la programación de Biocultura, se hablará precisamente de bioconstrucción en la rehabilitación. Y es de esto de lo que queremos hablar hoy con Iñaki Alonso, que es arquitecto especialista en bioarquitectura. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y fíjate que entraba por la puerta con el casco de la moto y decía, bueno, eres una persona ante todo coherente en cuanto a la movilidad también. Y dice, no, lo de la moto es algo casual. Yo me muevo por Madrid en bicicleta.
Sí, siempre llevo 20 años moviendo en Madrid en bici. Lo que pasa es que a veces que tienes distancias muy largas y muchas cosas, y también tengo una moto para los días, así que tengo que hacer muchas distancias.
Iñaki, ¿qué fue lo que te llevó a ti a especializarte precisamente en este tipo de arquitectura, de bioarquitectura?
Bueno, fundamentalmente dos cosas. Desde pequeño he vivido en una casa en el campo, en Sepúlveda, y he tenido una relación muy, muy directa con la naturaleza, ¿no? Y ahí he visto cómo la naturaleza se ha ido deteriorando. Pues desde los olmos, que les llega una grafiosis y se morían todos los árboles, o los cangrejos que desaparecían del río, bueno, diferentes elementos, las abejas, y dije, aquí pasa algo, ¿no? Y luego durante la carrera me encontré con un libro en la biblioteca de mi padre, un día que llegaba por la noche. Se me ocurrió sacar un libro, que era Los límites del crecimiento, un libro que se escribió en el año 71 por encargo de la ONU al Club de Roma, ¿no? Y que, de alguna manera, te contaba que tenemos un modelo de desarrollo que es insostenible y que vamos a tener problemas muy grandes. Salían ahí un montón de gráficas, una serie de curvas, de puntos de inflexión, y que entre el 2010 y 2020 pues se iba a producir una crisis importante, ¿no? Entonces yo acabé la carrera y dije, bueno, creo que mi carrera, donde no me han enseñado absolutamente nada relacionado con el medio ambiente en la escuela, debería enfocarla en buscar un tipo de construcción que tenga una relación más óptima con el medio ambiente.
¿Perteneces quizás a una primera generación que empieza a entender la arquitectura desde un modo sostenible?
Bueno,
o una de las primeras generaciones.
Sí, de una manera más extendida, sí, ya había pioneros antes. Hay gente que lleva 30, 40 años trabajando estos conceptos, que eran, bueno, pues como partisanos en su lucha particular, pero ahora ya está un poco más extendido, ya cada vez hay más conciencia, ¿no? Esto se va extendiendo a la sociedad y va creciendo la necesidad, ¿no?
¿Cómo podemos llevar esa bioconstrucción a una reforma? Yo tengo mi casa y no tengo intención de cambiarme de casa, mucho menos construir una desde cero, pero a lo mejor quiero revisarla y ver de qué manera puedo hacerla más sostenible.
Pues desde cosas muy sencillitas, como por ejemplo hacer una reforma, voy a pintarla. En vez de pintar con una pintura sintética, que es una pintura derivada del petróleo, pues igual pinto con una pintura mineral, que es un material mineral y no tiene compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, que es una parte de química. Entonces, esto de la bioconstrucción la podríamos enfocar desde muchos sitios, ¿no? Uno, y el más conocido, es el ahorro energético. Buscar estrategias para gastar lo mínimo posible. Otro enfoque sería, ya que gasto, intentar gastar energías renovables. Y luego está la parte de los materiales. ¿Cómo meto materiales que sean menos contaminantes con el entorno, ¿no? También hay otras estrategias dentro de la bioconstrucción relacionadas con el agua, relacionadas con las energías, los campos electromagnéticos, muchos aspectos que pueden afectar a la salubridad de la gente que vive dentro de la vivienda, ¿no? Entonces, primero hay que elegir la estrategia y luego pues ir implementándola, ¿no? Pero una reforma puedes hacer muchas cositas, desde los materiales hasta meter aislamientos, cambiar las ventanas, gastar lo mínimo posible, contratar energía renovable 100%, puedes cambiar la comercializadora y en vez de comprar la energía a una comercializadora que te vende el mix energético, pues se la compras a una comercializadora que te vende solo energía renovable. Y poco a poco así influyes en un montón de cosas. Con el agua, por ejemplo, puedes cambiar y poner reductores en los grifos de agua, ¿no? Y ya gastamos más
agua de la que necesitamos.
Claro, gastamos un montón de agua y no es nada más que meter unos aparatitos muy sencillos y pequeños y económicos en los grifos y metes unos reductores y puedes reducir el consumo un 30 o 40%.
Hay una idea que igual no tiene nada que ver con la realidad y es que este tipo de reformas me van a suponer un desembolso importante de dinero.
Bueno, yo siempre digo que la arquitectura ecológica es más barata que la arquitectura convencional, o sea, la arquitectura, la construcción. Me refiero sobre todo a nueva planta, en reformas habría que verlo, ¿no? Pero en general, toda la inversión que haces a largo plazo, en este sentido, en ahorrar energía, al final te va a salir más barato. Tienes tus plazos de amortización, depende de la inversión, 7, 10, 15 años. Cuando hacemos una obra nueva a 15 años, pues digo, normalmente la planificamos a 30 años, que puede ser una hipoteca, o a 50 años, que lo estima la ley de la ordenación de la edificación. Y claro, a 50 años tú sumas los costes de lo que te has gastado en calefacción año a año durante los 50 años y lo que te has podido gastar un 5, un 10% inicial mayor, y hay una diferencia abismal. Pero tenemos una visión de la economía muy cortoplacista, ¿no? Y tenemos que transformarla. Y eso es del punto de vista económico, porque luego está el punto de vista de salud, que se podía trasladar a la economía. ¿Cómo trasladas a la economía aspectos relacionados con la salud? Y es que estés con menos tóxicos en la vivienda, con materiales más naturales, con mejor ventilación, con mejor calidad del aire, sin temas de contaminación electromagnética. Todo eso es muy difícil trasladarlo a la economía, ¿no? En cambio sí que lo trasladamos en esa visión cortoplacista de, bueno, pues esta reforma me va a costar un 10% más.
¿Ha empezado el cambio de mentalidad? ¿Lo has notado desde que empezaste a trabajar ya como arquitecto profesional a día de hoy? ¿Has notado que nuestra mentalidad está cambiando y cada vez a lo mejor demandamos más esta bioconstrucción?
Yo creo que sí que está cambiando y lo que comentabas al principio de la feria, empieza la biocultura, ¿no? Desde que empezó esta crisis grande hace 10 años, 2006-2007, yo iba a ferias de arquitectura y ferias de construcción y se han derrumbado en el sentido de que han perdido un 60, un 70, un 80% de stands. Biocultura todos los años crece un 3, un 4, un 5%, un 6%, pero no ha parado de crecer y cada vez hay más inquietud. Entonces yo creo que sí que hay un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad, lo que pasa es muy lento y la necesidad ahora mismo cada vez es más urgente desde la perspectiva de cambio climático y de necesidades sociales, estructurales, ¿no? Entonces yo sí que creo que se está produciendo un cambio. Nosotros antes hacíamos viviendas unifamiliares y ahora estamos haciendo edificios de viviendas para 20, 25 viviendas con criterios de passive house, de mucho aislamiento energético, de casi edificios de energía de consumo casi nulo, que se llaman. Y eso hace 5 o 10 años era inviable, ¿no? Entonces yo creo que sí que está cambiando en la mentalidad.
¿Cómo le cambia la vida a la persona que apuesta por este tipo de construcción? ¿Qué feedback has tenido de tus propios clientes, por ejemplo?
Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Obviamente está el económico, de pagar bastante menos y eso te...
Pero habrá un aspecto también emocional, ¿no?
Hay un aspecto emocional en cuanto a la gente se siente... Cuando haces, por ejemplo, una casa autosuficiente y tú eres también tu mismo productor de energía y cierras el círculo y no generas tanto impacto en el exterior con la energía, pero puede ser con los residuos, pues sientes una satisfacción muy grande, ¿no? Porque si estás un poquito concienciado y tú quieres que el planeta sufra lo menos posible, tus actuaciones y tus actuaciones es cómo te mueves o cómo vives, en qué casa vives, pues todas estas cosas, en la medida que consigues minimizar los impactos, pues te produce una satisfacción. Y luego, pues si sabes y eres consciente que estás en un lugar más saludable, pues bueno, estás más tranquilo en cuanto a la repercusión que pueden tener diferentes impactos en tu salud, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando con Iñaki Alonso, él es arquitecto especialista en bioarquitectura. Este 11 de noviembre, este fin de semana, tenemos una mesa redonda donde precisamente se va a hablar de bioconstrucción en la rehabilitación, y todo esto se enmarca dentro de esa feria de biocultura que se inauguraba este mediodía a las 12. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Vamos a seguir hablando en esta línea, pero vamos a dejar las construcciones aparcadas para hablar también de moda sostenible. ¿Cuánto de responsables somos con la ropa que nos ponemos? ¿Podemos reciclar más la ropa que tenemos? ¿Qué es lo que pasa cuando compramos, por ejemplo, una camiseta por 5 euros? Nos preguntamos por qué puede ser tan barato ese material. Bueno, pues en unos minutos te lo contamos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ana, soy Carmen. Estoy en un Alsa. ¿Cómo se viaja? Comodísimo y espacioso, con mi propia pantalla. ¡Y qué amables! El próximo viaje lo hacemos juntas. A donde queramos.
Si tienes más de 60 años, disfruta de hasta un 40% de descuento en cientos de destinos. En alsa.es. Muévete con Alsa.
Los chequeos salvan vidas, porque detectar a tiempo una enfermedad latente como el cáncer es vital para curarla. Por eso hace en solo una hora un Líder Chequeo, un sensacional y moderno chequeo de Líder Doctor en colaboración con Covertic. Líder Chequeo puede detectar 15 tipos de los cánceres más frecuentes y consta de pruebas como espirometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en LíderChequeo.com.
Una de las manifestaciones más originales de la prehistoria en España tuvo lugar en Menorca. El Museo Arqueológico Regional te trae la arquitectura talayótica de la prehistoria menorquina a Alcalá de Henares a partir del 27 de octubre. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid.
Hay canciones y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A 200D Sportif AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción.
Ven ya a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, Avenida Carlos III, Lagarena.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 12 minutos alcanzamos la una del mediodía. Gracias por elegirnos para contarte qué es lo que se mueve en la vida de los madrileños para estar cerquita de lo que es noticia hoy en Madrid y en nuestra comunidad. Bueno, pues venimos hablando aquí en la mañana en COPE Más Madrid de construcciones y reformas sostenibles, ¿no? Y esto, como te anunciaba hace unos minutos, ¿cómo sería aplicable a otros ámbitos? Por ejemplo, el de la moda. ¿Conocemos qué hay detrás de la elección de la prenda que nos ponemos? Estos días hay una exposición muy interesante en el Instituto de Diseño Europeo en Madrid que nos muestra, entre otras cosas, todos esos procesos involucrados en el ciclo de la vida de una prenda, para entender así su impacto en el medio ambiente. Ese es el objetivo de la exposición ¿Qué me pongo? Se pasa por la extracción, el proceso de materias primas, la producción, el transporte, la distribución, el uso, la reutilización, el reciclado y la disposición final de nuestra ropa. Mónica Vinasco es miembro del Departamento de Sostenibilidad del Instituto Europeo de Diseño Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Diseñadora, actualmente llevas la comunicación y todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Cuéntanos cuál es el origen y el germen de esta exposición que de alguna manera nos hace visible nuestra responsabilidad con la ropa que llevamos.
Bueno, pues esta exposición se genera de un proyecto de Catherine Bello, que es una profesora del IE de Madrid. Y bueno, ella da un curso de verano con unos chicos en un colegio y empieza a descubrirles todos los aspectos que hay detrás del mundo de la moda. Y nace la idea de esta exposición. Poco a poco después, muchos profesionales empiezan a involucrar estudiantes y el propio Departamento de Sostenibilidad para que este proyecto se haga posible y llegue a ser pues lo que la exposición itinerante que es a día de hoy.
Itinerante que se inauguró en el Museo del Traje, que ahora la encontramos en el Instituto Europeo de Diseño en Madrid, que seguirá caminando y que nos muestra qué. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué podemos tocar? ¿Qué podemos aprender de esta exposición?
Bueno, o sea, es un recorrido por todas las etapas del ciclo de vida de los productos, que, como tú misma has dicho, que van desde la extracción de las fibras y atraviesa cada uno de los procesos hasta que las desechamos. El visitante puede encontrar diferentes tipos de prendas, diferentes tipos de teñidos, las implicaciones medioambientales que tienen los diferentes tipos de procesos y, nuevamente, pues las soluciones que damos para comprar de una forma mucho más sostenible.
Se propone de alguna manera alternativas al low cost, pero claro, uno tiene que mirar también su bolsillo y dice, claro, pero es que tengo que gastarme más dinero. Entonces, ¿por dónde pasa ese cambio de mentalidad?
Yo creo que no hay que preguntar por qué. Muchas veces se pregunta por qué la ropa sostenible es un poco más cara, pero realmente tenemos que preguntarnos por qué la ropa el low cost es tan barata, porque tiene unas implicaciones detrás. Y tenemos que dejar un poco aparte a la hora de hacer elecciones, un poco esas implicaciones psicológicas o de emociones que muchas veces trae la ropa y adoptar otro tipo, pensar más con la razón, si realmente necesitamos la prenda, si la vamos a usar de manera constante o no la vamos a poner una sola vez y luego la vamos a desechar, quién ha hecho esta prenda, cómo se ha realizado. Y bueno, y siempre hay opciones.
Desde luego, plantarnos frente a esa prenda que queremos comprar y hacernos preguntas, ¿no? No comprar de una manera compulsiva, que en el fondo también es lo que se intenta trabajar en esta muestra. Ir un poco en contra de esa compra compulsiva que tenemos, tanto hombres como mujeres.
Sí, bueno, este nuevo modelo estratégico que muchas empresas grandes de la moda han puesto en marcha y es esa manera de fast fashion y de low cost que últimamente parece que es lo que se impone, ¿no?
¿Qué estamos haciendo mal a la hora de vestirnos?
Intentar tener esos aspectos psicológicos y un poco como esta personalidad que tenemos hoy en día, un poco hedonista y no ver esas implicaciones sociales, no pensar que más allá de esa prenda que yo elijo, que es bonita, que me gusta, hay un componente social, alguien la ha hecho y hay unas condiciones de los trabajadores de las cuales nosotros somos responsables. Los consumidores tenemos mucho poder en nuestras manos para hacer las cosas bien y obviamente pues para hacerlas mal.
Vosotros sois una escuela de diseño y trabajáis para y por el diseño. Y proponéis ese consumo responsable y sobre todo un consumo moderado.
Por supuesto, esa es la mejor alternativa para ser sostenibles realmente.
Y si hoy me quiero vestir de manera sostenible, ¿dónde encuentro yo empresas que vayan en la misma línea? Porque no es fácil.
Bueno,
hay que buscar.
Sí, bueno, sí hay que buscar, pero ahora mismo Internet es un recurso maravilloso y en España hay muchos profesionales que están trabajando por sacar adelante una moda sostenible. O sea, este movimiento realmente surge a partir de profesionales de la moda. O sea, no son realmente los consumidores se suman a este movimiento, pero hay plataformas involucradas, hay nuevas iniciativas y nuevas marcas que seguramente por Internet encontraremos muchas opciones.
Hablemos de reciclaje. ¿Qué hacer con esa ropa que ya no nos ponemos, que consideramos que se ha pasado de moda, que ya no nos vale, porque cualquier motivo puede ser causa de reciclaje? ¿Qué podemos hacer con ella para ir en esa línea de sostenibilidad?
Bueno, podemos donarla. Customizarla siempre es una buena opción. Ahora mismo en la red hay un montón de tutoriales que nos invitan a transformar esas prendas en prendas totalmente nuevas. Y ante todo, yo creo que la decisión más sostenible es obviamente reducir nuestro consumo impulsivo de prendas. No necesitamos tantas prendas en nuestro armario.
Bueno, pues como ves, nos encontramos ante una exposición didáctica que es interactiva, en la que vamos a aprender todos muchos, en las que vamos a poder ver muestras de tejido, de tintes, ver ropa, prendas, casi poder tocarlas y aprender un poquito de lo que está pasando en el mundo de la moda también cuando hablamos de sostenibilidad. Bueno, hoy tenemos una mañana un poco green, un poquito verde, ¿eh? Hemos empezado con esas construcciones biosaludables y hemos seguido por la moda. Muchísimas gracias, Mónica Vinasco, miembro del Departamento de Sostenibilidad del Instituto Europeo de Diseño, por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias y yo invito a todo el mundo que se pase por el IDE y vea la muestra y vea la exposición.
Hasta pronto.
Venga, muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y me lo imagino una y otra vez. Y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las 11. Y estoy solo a un paso de perder. Entonces me miras y lo puedo ver.
Sin y lo que no podemos reciclar es el tiempo. Madre mía, qué rápido pasa cuando estás en buena compañía. En 4 minutos alcanzamos la 1 del mediodía. Seguimos muy pendientes de lo que es noticia este lunes 7 de noviembre. A la 1 actualizamos la información, pero antes quiero hablar de salud bucal. Vamos a hablar con Ascensión Marín La Bella, directora de la Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy buenos días, perfectamente.
Y en este lunes en concreto vamos a hablar de la importancia del cepillado de dientes, parte fundamental dentro de nuestra higiene y de nuestro cuidado personal. Es verdad que la vida que llevamos, pues bueno, que si vamos corriendo de un sitio a otro, estamos en el trabajo, en la universidad, estamos dando un paseo, pues se hace ciertamente incómodo a veces lavarnos los dientes, pero hay que intentar, en la medida de lo posible, no perder ninguno de esos 3 cepillados que recomendáis los especialistas de dientes al día, ¿verdad?
Efectivamente, hay que cepillarse los dientes, que no los dientes, sino la encía, masajear la encía 3 veces al día y, por favor, una de ellas con reloj en mano, porque cuando tenemos el cepillo en la boca, que está lleno de espuma de la pasta y tal, nos creemos que ha pasado una eternidad y qué va, qué va. Si comprobamos a través de, nos ponemos el reloj enfrente, nos damos cuenta que no estamos más de 1 minuto. Necesitamos un cepillado al día de mínimo 3 a 4 minutos. Digo de mínimo.
Quizás el mejor el de la noche, ¿no?
¿Cómo?
Quizás el mejor cepillado para dedicarle tanto tiempo el de la noche antes de irnos a dormir.
Sería lo ideal, pero es igual. O sea, con que les dediquen uno de ellos en el que más tiempo puedan estar delante del espejo y cepillarse y buscar esos recovecos que tenemos en la boca y que tenemos que pasar el cepillo por dentro, por fuera. O sea, no sirve simplemente lo que se ve. Hay que cepillar por dentro, hay que inclinar el cepillo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mirad, en el mes de noviembre nosotros vamos a enseñar en Clínica Dental Alcalá la técnica de cepillado y regalamos al paciente un cepillo. Lógicamente, si tiene que ver, le tenemos que enseñar la técnica, le tenemos que dar un cepillo. Entonces, se la vamos a enseñar de forma gratuita a todos los pacientes que quieran venir y que les enseñemos, todos los pacientes, o oyentes o escuchantes, como quieran, que quieran venir a Clínica Dental Alcalá, que les enseñemos la técnica de cepillado, no les vamos a cobrar nada, pero simplemente porque lo que queremos es que lleve una higiene bucodental correcta y perfecta. Esto nos evitará muchísimos problemas a corto y largo plazo en la boca y que tengamos que invertir dinero en nuestra boca. Con esto lo vamos a solucionar en un 80%.
Ascensión, es una buenísima idea, ¿eh?
Sí, sí.
Es la posibilidad de aprender de mano de profesionales cómo debes hacerte ese cepillado. Igualmente es importante el cepillo que elijamos. Te dejo que, que respires, que tragues. Si es que con estos fríos nos ponemos malos. Ascensión. Ascensión. Bueno, pues seguimos hablando con Ascensión Marín La Bella, que es directora de Clínica Dental Alcalá. Ha tenido ahí un percance, como digo, con estos fríos. Desde luego más de uno se ha puesto malo este fin de semana. Te recuerdo que ellos están en la calle Alcalá 198, primera planta, y que puedes pedir cita en el 91-356-60-77. 91-356-60-77, clinicadentalalcalá.com. Y hasta aquí la primera hora de la mañana en COPE Más Madrid. Nos encuentras, ya sabes, en varios diales, tu frecuencia modulada, en el 94.8, en el 105.1 y en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Te esperamos. Boletín informativo y a la vuelta tenemos más historias de Madrid y los madrileños.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:08. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Arranca la segunda hora de la mañana en COPE Más Madrid. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia, recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro, que es una de las sufridoras de la bajada de las temperaturas. Se nos ha quedado nuestro técnico afónico. Y en la producción tenemos a Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Una mañana en la que muchos hablamos del tiempo, porque mira que muchas veces decimos que van a bajar las temperaturas, que probablemente llegarán esas primeras nieves, pero luego siempre te pilla con el pie cambiado y no te lo esperabas. De eso te estamos preguntando hoy precisamente en nuestro Twitter, de esa primera nevada que ya se ha hecho sentir en la Sierra del Guadarrama, y en concreto fíjate que nos contaban desde el puerto de Navacerrada que han tenido hasta 5 centímetros de espesor y temperaturas que alcanzaban ayer los 2 grados bajo cero. A estas alturas, hace una hora tenían casi 5 grados bajo cero. No sabemos si habrá ido subiendo o no la temperatura. Pero en Madrid, aparte del tiempo, se habla de otras cosas. Esta mañana el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, visitaba el centro de primera acogida que tenemos en la comunidad, Isabel Clara Eugenia. Enseguida te contamos cómo se ha desarrollado esa visita con nuestro compañero Diego Martín. Pero antes salimos a las carreteras de nuestra región. Nos vamos hasta la DGT, donde nos espera Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúan las dificultades en el nudo de San José de Valderas, en ese cruce con la M40, con el ramal que conduce concretamente a la M40. Hay un kilómetro al menos de tráfico lento toda la mañana, con complicaciones en esta A5, en ese tramo final de acceso ya al ramal que conduce a la M40. Y también les vamos a pedir cuidado en la vía de circunvalación M40, porque vemos mucho tráfico en Vallecas circulando hacia la zona norte, en sentido carretera de Barcelona. Hablamos por último de unas obras en la M45. Se llevan a cabo a la altura del kilómetro 11 aproximadamente. Hay que circular con precaución cerca de Villaverde, cerca del cruce con la M21.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal se circula? Nos vamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Allí está Jesús Masuki. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación bajos. En principio el tráfico está siendo cómodo. Afortunadamente, además, no tenemos incidencias importantes que estén afectando la circulación.
Muchísimas gracias. 1:10. Ahora se ha dado cuenta. Bueno, pues estamos escuchando Cumpleaños Feliz, porque este fin de semana ha cumplido años nuestro chico de los informativos, Diego Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estaba como diciendo, esta no es la sintonía de informativos.
No
pensara darme paso con esta sintonía, que yo he venido a hablar de mi libro, ¿no?
Exactamente.
¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias.
¿Cuántas castañas? Pues lo sepan todos los madrileños.
24.
24 añitos. Sí. Bueno, pues nosotros no te dejamos parar ni descansar, ¿eh? Aunque haya sido tu cumpleaños, no tenemos piedad. Y esta mañana, como decíamos en nuestros titulares, estabas en esa visita que se ha realizado al Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia y que realizaba el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Comunidad, Carlos Izquierdo. ¿Qué destacarías de esa visita?
Pues la verdad es que nos han estado haciendo una especie de tour, un poco para enseñarnos cómo funcionan este tipo de centros. Y es el centro de primera acogida Isabel Claro Eugenia, que es donde van los menores entre 0 y 14 años. Y en a este centro llegan después de haber tenido conflictos de distinta índole. Ya pueden ser problemas familiares graves o inadaptación social, como por religión, por cultura o por idioma. Y bueno, es un centro temporal en el que están entre uno o dos meses y luego, dependiendo de su personalidad y comportamiento, pues se les asigna a otro centro que se le asemeje mejor a sus características.
Muchísimas gracias, Diego. Nada. Sigue disfrutando del día.
Gracias.
Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Esta mañana se estaba acompañando a Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Ofreció una rueda de prensa y, bueno, hacía días que no hablaba y ha ido desgranando pues todos esos temas de actualidad que contamos aquí en la mañana en Copemas Madrid y en los informativos. Se ha hablado de contaminación, se ha hablado de Zapata, que yo creo que es el nombre propio del día. Cuéntanos, ¿qué dice?
Bueno, pues empezando por esto último, pues de Zapata, pues considera que políticamente debería estar o está inhabilitado, independientemente de lo que digan los jueces, que eso desde luego lo van a respetar, pero políticamente está inhabilitado porque dice además que la alcaldesa Manuela Carmena ya lo inhabilitó como delegado de Cultura, cuando ya se supo que estaba imputado por esta causa. Bueno, pues ella dice que si está inhabilitado como delegado de Cultura, también debería de estarlo como presidente de la Junta de Distrito de la que preside. Eso por un lado. Por otro lado, habla también de otra inhabilitación, en este caso del delegado de Hacienda, Sánchez Mato. Dice que hay que inhabilitarle por mentir. Esto ya lo dijo en otra ocasión. Dice que el superávit de las cuentas de municipales hay que destinarlo obligatoriamente a amortizar deuda. Ella dice que eso no es verdad, que lo que dice la ley es que hay que destinarlo a gastos no estructurales, es decir, no gastos que no se repiten año a año, sino gastos financieramente sostenibles. Por ejemplo, pues cambiar una acera, mejorar las alcantarillas, que también decía que se han inundado este fin de semana. Ese tipo de cosas es lo que hay que dirigir, ese superávit de las cuentas que tiene el ayuntamiento. Y luego, pues también ha vuelto a hablar del protocolo de contaminación. Han pedido un pleno extraordinario el 24 de noviembre para tratar este tema. Exigen que haya un concejal responsable del tráfico para que esto se solucione. Y desde luego ella considera que el tema de la contaminación no solo de los coches privados. Es un tema estructural, es un tema que viene también mucho de parte de los autobuses de la MT, que la mitad de ellos dice que todavía van con gasoil, que es lo más contaminante que hay, y que habría que invertir ese dinero, que dice que el ayuntamiento tiene dinero, en cambiar toda la flota de autobuses para que efectivamente esos autobuses que están todo el día circulando por el centro dejen de contaminar. Y bueno, dice que es un gobierno, y los ha llamado una manera muy graciosa, una palabra horrorosa, cochófobos.
¿Cochófobos?
Sí, dice porque tiene fobia
a los coches. Bueno, ya sabes que Esperanza Aguirre siempre nos deja algún titular,
alguna gracieta. Y
me
este
ha gustado. Hablaremos más veces de los cochófobos.
De los cochófobos de ahora Madrid.
Bueno, muchísimas gracias, Belén.
A ti.
Vamos ya con la información de nuestra iglesia más cercana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y este mediodía de lunes, 7 de noviembre, nos acompaña Faustino Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues tenemos varias noticias. Primera, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presentará esta tarde la obra Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Sewall, de la editorial Mensajero. Va a ser a las 7 de la tarde en la sala de Alfa y Omega, en la calle de La Paz, en el número 3. Van a estar ahí el sacerdote y corresponsal en el Vaticano, Antonio Pelayo, el director editorial del grupo de comunicación Loyola, Ramón Alfonso Díez, y el consejero delegado de este grupo, que es José María Rodríguez Olaizola. Recordamos, un año más, Madrid se prepara para celebrar la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena, el próximo miércoles, este año con el lema Santa María la Real de la Almudena, Madre de Madrid. Y como todos los años, pues la Plaza de la Almudena va a acoger la tradicional ofrenda floral solidaria en honor a la Virgen, en la que además de flores se pide la entrega a quienes así lo deseen y quieran de alimentos no perecederos. Será mañana martes a partir de las 10 de la mañana. Serán primero los colegios los que acudan por la mañana y por la tarde acudirán los grupos tradicionales madrileños.
Será festivo, pero nosotros vamos a estar aquí trabajando.
Por supuesto, aquí hay que estar al pie del cañón.
Hombre,
aquí estaremos.
Nosotros en festivo contando todo lo que pasa en Madrid.
Y para terminar, te cuento, hay 4 preestrenos y presentaciones en el ciclo de cine y encuentros El corazón de la vida es la entrega que organiza Madrid Maná y que se realizará una vez más durante 4 jueves en los cines Dreams Palacio de Hielo. El acceso a este ciclo es como siempre gratuito, previa solicitud y confirmación de las butacas en el siguiente correo, lo vamos a decir, preestrenos@demadridhastaelcielo.com. y ahí van a estar la nueva película de Mel Gibson, Hasta el último hombre, la nueva producción de Terrence Malick, de Bessel, la ganadora del premio Fipresti de Valladolid, Las Inocentes, y también la ganadora del premio del público en el Festival de Quebec, La pasión de Agustín. Se van a preestrenar estas cuatro películas en este ciclo. Pues más información para quienes quieran asistir en www.madridmaná.com.
Muchísimas gracias, Faustino.
Gracias a ti.
Adiós. Y la última hora de nuestro Twitter nos la deja nuestra compañera Ana Pastor. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues aquí pendiente de lo que nos cuentan los oyentes en Manana Madrid, @mananamadrid, de la nieve, de esos primeros copos que han caído en el puerto de Navacerrada y que dejaron 5 centímetros y que dejaron 2 grados centígrados, menos 2 grados centígrados, helados estaban todos por esa zona, y te preguntábamos si disfrutas de la nieve. Un 50%, sí. Deseando ir a esquiar. Estos son esquiadores. Un 33%, pues no, es un engorro. Y un 17%, si puedo salir de casa, pues ahí queda.
Si puedo salir de casa, bueno. Pues yo te digo que la previsión del tiempo para este lunes, 7 de noviembre, es que vamos a tener los cielos nubosos con chubascos aislados y ocasionales en algunos puntos de la región, y que no se descarta la nieve. Fíjate, a los 1000 metros de altitud, que eso ya toca a algún que otro pueblo que está a las puertas de la Sierra del Guadarrama. Y en el resto de la comunidad, los cielos estarán un poco nubosos o despejados. Eso sí, las temperaturas van a oscilar entre máximas de 12 grados y mínimas de 1 grado. Incluso en el puerto de Navacerrada, te lo digo ahora mismo, tienen 4 grados negativos a estas horas, y eso que ya estamos en mediodía. En el Alto de León, 3 grados negativos. En comparación con los 8 que tenemos en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, no está nada mal, ¿eh?
No, y aquí dentro se está muy bien, Beatriz.
A cubierto siempre se está bien. Es la 1:18, es momento de no faltar a nuestra cita diaria con Ángel del Río, cronista de La Leal Villa. También él repasa la actualidad de Madrid y le dirige unas palabras a la alcaldesa.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, para la gente de Podemos es fácil criticar a la casta, pero les es todavía más fácil entrar en ella, gozar de sus privilegios y ventajas, hacer de la crítica un acto de reafirmación propia. Ya hemos tenido muchos ejemplos, algunos de ellos que tienen que ver con favoritismo en la contratación de personas, con auténticos ejemplos de nepotismo, más o menos ilustrado en algunas actuaciones, y en casi todos los casos teniendo como escenario el Ayuntamiento de Madrid, la política de personal, las contrataciones y decisiones partidistas. Pero el último caso de pertenencia a la casta nos lo ha traído estos días Ramón Espinarijo, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, senador y aspirante a liderar la Secretaría del Partido en nuestra comunidad, en sospechosa buena lid con Rita Maestre. Y la cuestión es esa vivienda de protección oficial a la que tuvo acceso directo sin lista de espera, ni siquiera inscribirse en la hoja de peticionarios de vivienda joven, vivienda que terminó vendiendo poco después a un precio muy superior al de compra, por lo que obtuvo importante beneficio, una operación que se podría adjetivar de especulativa y que hubiera constituido un claro pecado de casta habitual en quienes gozan de privilegios por su condición de clase. No hay peor cuña que la de la propia madera, ni relación más arriesgada que la de las amistades peligrosas, porque a veces las guerras intestinas provocan estrategias envenenadas y se buscan y herían las cosquillas del contrario, aunque forme parte del mismo partido. En el caso de Ramón Espinar se suma el agravante de haber hecho propaganda, demagogia y necesidad de otorgar con justicia las viviendas de protección oficial, de pedir luz y taquígrafos para que no se adjudiquen arbitrariamente, mensajes reivindicativos en favor de los derechos de los jóvenes en este aspecto. En fin, señora alcaldesa, que cobra actualidad el dicho de haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo haga, frase que bien podría suscribir Ramón Espinar Jr., el anticasta con ramalazo de casta en estado puro.
Museo del Jamón, en Raciones Campeón.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos son.
Museo del Jamón, mi mayor pasión.
Museo del Jamón, un lugar para la emoción.
Museo del Jamón, cañas y conversación.
Museo del Jamón, para cualquier celebración.
Museo del Jamón, la mejor elección.
Museo del Jamón, de gran tradición.
Museo del Jamón rima con todo, pero sobre todo queremos rimar contigo. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vivimos en unos tiempos de la inmediatez informativa, ¿verdad? Unos tiempos de las pantallas, de la informática transformada en pequeñas aplicaciones que nos hacen la vida más fácil. Bueno, pues de eso te vamos a hablar a esta hora, en este mediodía de lunes, en la mañana en COPE más Madrid. Es una transformación que pasa por la economía, por la política, por la alimentación y, por supuesto, también por la educación. Nos vamos a quedar en este último apartado. Hace ya tiempo que algunos colegios en la Comunidad de Madrid decidieron dar ese salto cuantitativo y cualitativo en sus aulas. Se introdujeron en la era digital. Un camino largo cuya inversión es, desde luego, importante, pero que compensa porque reinvierte en la calidad de la enseñanza de nuestros hijos, sean niños o jóvenes. Uno de esos colegios que se lo jugó todo a una carta es el colegio privado María Virgen de Madrid, en la calle Padre Damián, un centro que en 2014 se convirtió en un espacio wifi donde los niños disponían de una tablet y donde los profesores tuvieron que reciclarse. Este esfuerzo ha tenido su recompensa. Rosa María Romo Soler es directora del Colegio María Virgen. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál es esa recompensa?
Bueno, pues mira, por una parte la de los propios alumnos, por otra parte cómo están de motivados, animados, etcétera, y por otra parte pues el premio que nos han dado recientemente en Escuelas Católicas Madrid.
Estamos hablando con el Colegio María Virgen porque también acaban de recibir ese premio, ¿no?, que se otorgaba en la Feria de Educación SIMO por tener el mejor proyecto de TIC, de tecnología, de tecnologías de la información y la comunicación.
Exactamente.
Ustedes llegó un momento en que asumieron plenamente que estaban educando a la generación de los nativos digitales, ¿verdad?
Sí, y los ciudadanos del siglo XXI, claro.
Y eso fue lo que les motivó el cambio y la transformación, entiendo.
Sí, eso es lo que nos motivó. Y también que nosotros estábamos en el colegio en ese momento en un proceso de cambio pedagógico importante, ¿no? Ese cambio pedagógico pues es fundamental, uno de los pilares importantes es el alumno protagonista de su propio aprendizaje, y para eso necesitas pues herramientas que te lo facilitan, y el profesor es simplemente un guía, un orientador en todo ese proceso, y esto ha hecho que nosotros nos planteáramos, bueno, qué herramienta podría facilitar ese cambio, ¿no? Y una herramienta que podría facilitar el cambio ha sido pues el emplear el iPad en el aula.
¿Un iPad para cada alumno?
Un iPad individual, sí. Cada alumno tiene su propio iPad.
¿Y quién asume esa inversión? ¿Las familias? Bueno, ¿el colegio?
Nosotros hemos buscado un medio, un sistema, a través de un renting con el banco, de tal manera que pudiera ser lo más asequible posible a las familias, sin tener que hacer una inversión grande en un principio.
Esto repercute, está claro, ¿no?, en la educación de nuestros niños, pero también se les educa la responsabilidad, porque deben hacerse responsables de ese aparatito que están manejando y que no deja de ser su libro, ¿no?, su material de trabajo.
En la responsabilidad, también en el respeto, porque también guardar las medidas de seguridad, el ser capaz de respetar a los compañeros, en fin, son muchos elementos los que entran en juego y que también son educativos, aparte de los contenidos, aparte del manejo de la herramienta, las competencias que se desarrollan, que son muchas.
¿Dónde están ahora los libros en el Colegio María Virgen?
Pues de todo. Pues en algunos cursos los libros están en el iPad y algunos alumnos, pues porque así lo han decidido sus padres, también los tienen en papel, en su casa, a veces también en el pupitre, y otras veces pues los libros están pues como un elemento de consulta en el propio aula.
Estaba pensando, Rosa María, que esta transformación pasa también por ese salto de dejar de escribir para empezar a mano, con bolígrafo, con lápiz, para empezar a manejarte con los dedos en una tablet, ¿no?, en esta nueva tecnología.
Eso es casi intuitivo para nuestros alumnos, pero no dejan de escribir, ¿eh?
No se van a olvidar de escribir, ¿no?
Cuando explico el proyecto a los padres, les digo que el iPad no es la herramienta, sino que es una herramienta. Es una herramienta más en el aprendizaje, ¿eh? Por tanto, van a tener que seguir usando cuadernos, van a tener que seguir escribiendo con el boli o con el lápiz, eso por supuesto.
¿Qué es lo que más?
Pero también son capaces de escribir en el iPad, de grabarse explicando pues un problema, un ejercicio que vayan a presentar a la clase, de preparar una presentación en Keynote o de responder a un examen en Google Forms o, bueno, qué sé yo, cantidad de aplicaciones que nosotros estamos utilizando en el aula y que de alguna manera pues demuestran que nuestros alumnos tienen que estar preparados para un entorno multifuncional, ¿no? Uh-huh. En el que se van a desenvolver.
¿Qué lastres ha tenido que soltar el colegio en cuanto a educación para poder sumarse a esa nueva tecnología de la información y la comunicación?
A ver, a nosotros nos ha supuesto mucho inversión de tiempo al profesorado en la formación. Eso ha sido una clave importantísima. Luego ha sido también importante el dotar a los profesores, esa ha sido la inversión económica que hemos tenido que hacer, poder dotar a los profesores que iban a estar en las aulas en las que entraba esta herramienta, pues de ellos mismos tener el propio iPad, pues para que puedan trabajar, prepararse, manejarse bien, porque si no, pues eso no te da seguridad en el aula.
Claro, ¿y cómo les ha llegado ese cambio? Porque es normal el tema de la seguridad, porque te sientas o te pones frente a niños que han nacido y se manejan en muchas ocasiones mejor que el profesor.
Bueno,
¿no?
Pues mira, yo ahí diría que el tema importante es que al final somos una comunidad de aprendizaje, ¿no? Aprenden los alumnos, aprenden los profesores, aprenden las familias, pues organizamos también talleres para las familias con el tema del iPad y de otras cosas, ¿no?, en las que estamos inmersos a nivel de cambio pedagógico, ¿no? Vamos a tener algunos talleres, el año pasado también hicimos, para que los propios padres también puedan aprender. Entonces, todo eso hace que nosotros, pues de alguna manera estamos aprendiendo todos. Es que el aprendizaje es para toda la vida.
¿Qué le diría a la dirección de un colegio que se esté planteando el cambio y todavía no se atreva? ¿Qué compensaciones les está dando esta transformación digital del aula?
La primera compensación es la motivación que tiene el alumnado. Esa es la primera compensación, ¿no? O sea, ver al alumno motivado, con ganas. El alumno también va asumiendo poco a poco pues un papel mucho más activo en lo que es la investigación. O sea, las cosas no son tan sencillas como solo el libro, ¿no? ¿No? Yo tengo que saber buscar información, ordenarla, seleccionarla, luego compartirla, transmitirla a mis compañeros, el aprendizaje colaborativo. Pues ver a los alumnos colaborar y todos aportar, ¿no?, lo que han buscado, lo que han encontrado, lo que han aprendido, yo creo que eso compensa. A un profesor, el ver que sus alumnos están contentos y motivados y aprenden, eso ya te hace superar los miedos o las resistencias que inevitablemente todos tenemos, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena por esta transformación, sí. Este cambio, por ese galardón que recibían dentro de esa Feria de Educación SIMO.
Sí, la verdad es que yo lo que digo es que eso se debe al profesorado y a su implicación, ¿eh? O sea, hay que contar, para poderte lanzar a un proyecto como este, a esta piscina, tienes que contar con la implicación y la colaboración del profesorado, y sin duda en nuestro centro se ha dado. Un equipo TAC también que tenemos en el colegio, que lo ha impulsado mucho, que ha apoyado mucho a los compañeros, que ayuda mucho. Entonces, pues eso hace que la gente no tenga tantas resistencias o las vaya venciendo poco a poco.
Rosa María Romo Soler, directora del Colegio María Virgen, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta pronto.
Gracias, adiós, adiós.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo, ¡buah! ¡Qué pereza me da!
En Autofesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autofesa.com. Abierto domingos y festivos.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El retorno.
Hasta aquí hemos llegado.
¿El retorno?
La segunda temporada.
En el Infanta Isabel.
En la calle Barquillo.
El retorno de
Leo Harlem.
Ignacio.
Y Sergio Olaya.
El retorno.
El retorno.
Claro, porque es la segunda temporada.
Claro.
El retorno.
Retorno.
Siempre me ha preocupado mi futuro. Y ahora a los 70 años puedo estar tranquila. Los Nogales me ha asesorado y hemos encontrado la solución a mi medida.
Llame usted también. 91-331-3101 o losnogales.es. Los Nogales. Soluciones a medida. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:31, es momento de actualizar la información en la mañana en COPE más Madrid. Ángel Correas, jefe de local, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí estamos, pendientes de audiencias nacionales y
esas
demás.
Cosas, ¿no?
Sí, sí, sí,
lo llevábamos en portada, hablábamos de Zapata, el concejal, que desde primerísima hora de la mañana está declarando en la audiencia. Cuéntanos, ¿qué me puedes decir hasta
bueno,
ahora?
Bueno, pues ha declarado desde las 10 de la mañana. El discurso de Zapata, en su línea argumental de defensa, más o menos la de siempre. Hay que recordar que está ahí precisamente por una serie de tweets, una serie de chistes que realizó la red social Twitter hace aproximadamente 6 años, en los que de alguna manera pues ponía chistes relacionados con víctimas del terrorismo, con el holocausto y demás. Bueno, él se defiende diciendo que el chiste sobre Irene Villa, que es el caso concreto por el que se sienta hoy ahí, bueno, pues que lo oyó de pequeño y lo utilizó para debatir sobre los límites del humor. Dice que es algo que le había oído y demás, y que estaban en un debate, en el contexto, debatiendo sobre los límites del humor, y que en ese momento, bueno, pues se puso esa serie de chistes muy desafortunados en la red social. Bueno, pues esta es la línea argumental o la línea de defensa que ha seguido siempre. Es un caso que se archivó en 3 ocasiones, es un caso que se volvió a reabrir otras tantas y que finalmente ha acabado en el banquillo de la Audiencia Nacional, como es el caso de hoy. Todos pendientes de lo que pueda decir Zapata a partir de ahora. Y, en fin, dice que ya pidió disculpas y dimitió de su cargo, ojo, no como concejal, evidentemente, porque hoy está ahí como concejal del Ayuntamiento, sino en su momento como el encargado responsable de cultura. Me parece que duró 24 horas escasas.
Muy poquitos días. Bueno, pues, ¿en qué se puede traducir?
No llegó a días,
¿en qué se puede traducir como condena?
Bueno, eso ya lo veremos, eso lo tiene que decir el tribunal. Hay una petición de la por parte de la Fiscalía, que en este caso no pide nada, sino de la Asociación de Dignidad y Justicia, 1 año y 8 meses de prisión, además de una inhabilitación. Por ejemplo, esa es lo que pide esta asociación, que es la que ha continuado manteniendo la acusación contra Zapata y pidiendo que se reabrieran las causas cada vez que el juez Pedra de la Audiencia Nacional las cerraba. Finalmente, digamos que en el tramo final de todo este proceso judicial de la instrucción, le dieron la razón a la Asociación de Dignidad y Justicia, al órgano superior de la audiencia, y ahora es cuando vemos el juicio.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Adelántanos, ¿de qué más hablarás en el informativo mediodía?
¿De qué más voy a hablar? Pues mira, de varias cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de los menores del Parque de Hortaleza. El otro día estuvimos hablando de ello precisamente, una serie de menores extranjeros que duermen en un Parque de Hortaleza. Y bastante movida. Entiéndeme lo que te quiero decir con este asunto, porque hoy, por ejemplo, ha estado el consejero de Asuntos Sociales en este centro pues de la Comunidad de Madrid, de alguna manera, para respaldar a los trabajadores, porque ahí hay una serie de cosas que aclarar, acusaciones por parte de estos menores que rozan en el asunto de los malos tratos. Y bueno, hoy también hay un informe de Save the Children hablando de los menores que se encuentran solos en la Comunidad de Madrid, menores extranjeros, estamos hablando, entonces ese informe no sale muy bien parada a la comunidad. La comunidad, precisamente hoy, a través del consejero, ha estado en este centro, Isabel Clara Eugenia, del distrito de Hortaleza, pues para mostrar su apoyo, de alguna manera, a la forma de trabajar del centro, y este asunto está generando polémica. El viernes, sin ir más lejos, Ayuntamiento, la propia Fiscalía y también la Comunidad de Madrid tuvieron que reunirse para dar salida a todo este asunto, que está generando cierta inquietud social, porque estos menores, que algunos de ellos conviven con ya adultos en este Parque de Hortaleza, pues tienen problemas de adicciones, y es un tema que hay que mirar y atajar desde ya. Eso no se puede permitir que siga creciendo sin ningún tipo de control.
Gracias, Ángel.
Nada, a ti hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Renovar Quedarse o morir. A lo mejor quieres acabar este 2016 renovando tu casa, tu salón, tu dormitorio. Bueno, pues si estás en ese punto, en ese momento de tu vida, ha llegado el momento de que entres en amueblamás.com. Tienen todo para renovar o amueblar tu casa, todo para estrenar salón, para estrenar dormitorio. Y además, te recuerdo que te hacen sofás a medida con unas telas que repelen las manchas y con un armazón garantizado de por vida. Entra, como digo, en amueblamás.com o visítales en la avenida de Oporto 49 y en Arganda están en Avenida Madrid 56.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos escuchando Hot Club de Nover esta noche. Si te gustan, estarán a tono en el Café Central a partir de las 9. Banda de jazz procedente desde Noruega que nos deja temas tan interesantes y tan, tan dulces como este. Es fruto de una trayectoria de casi 40 años. En unos minutos vamos a conocer un poquito más la ciudad de Madrid a través de su historia y lo vamos a hacer con la autora de un libro que lleva por título 12 siglos de historias de Madrid, Carmen Santamaría, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida.
Hola.
Ella es compañera de profesión, lleva muchísimos años trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, también ha trabajado en Radio Nacional y, bueno, la curiosidad por esta gran ciudad y su historia le ha llevado a escribir en más de una ocasión, bueno, pues su historia tanto en ficción como con temas reales y personajes reales. Hablamos contigo en unos minutitos.
De acuerdo.
Pero antes, si me lo permites, y como todos los lunes, no faltamos a nuestra cita con los profesionales de los centros sociosanitarios Los Nogales, más de 11 centros repartidos por toda la Comunidad de Madrid, trabajando para y por el mayor y haciéndole la vida más fácil a las familias. Hace muy poquitos días hablábamos de estos centros que son residencia, centro de día, son spa, y te contábamos que el centro de Los Nogales son centros concertados de la Comunidad de Madrid y esto te daba la garantía de esa seguridad que supone que sean concertados porque tienen muchas inspecciones a lo largo del año y también por ese precio que tienen sus mensualidades. Esta semana vamos a hablar de las rentas vitalicias de los jubilados, ese producto que ofrecen desde Los Nogales y lo hacemos con Natalia Gutiérrez Sanz, directora del Departamento Comercial. Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
¿Qué es lo que nos puedes contar en cuanto a rentas vitalicias, ¿no? Es la posibilidad que tienen a lo mejor algunas personas jubiladas que necesitan de los cuidados que ofrecéis en los centros sociosanitarios Los Nogales de poder hacer uso de esas rentas y a la vez disfrutar pues de las atenciones de Los Nogales, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues es un producto quizá para muchas personas desconocido y quizá un poco difícil de explicar. Voy a intentar ser como muy sencilla en la explicación y se trata algo así de si estamos descapitalizados, si no tenemos un dinero en efectivo con el que podamos asumir unos cuidados en una residencia, que yo creo que es una de las inquietudes más grandes que pueden tener ahora los mayores, ¿no? ¿Me llegará la pensión, no me llegará la pensión o con esta pensión directamente no me llega? Pues si poseemos un bien inmueble o cualquier otra cosa que tenga un valor, a través de un asesoramiento que ofrecemos desde el grupo con abogados, gestores y demás, se hace un estudio de esos bienes y se ve la posibilidad de que la persona pueda residir en el centro a cambio de esos bienes. Quiere decirse que es un cuidado de por vida ya, teniendo cubiertas todas las necesidades asistenciales. Cuando digo asistenciales, de todo tipo. Hay una persona que puede ingresar con unos cuidados normales, hoteleros, como a veces vemos, y hay otras veces que las personas, pues por su decadencia y por su falta de funcionalidad, necesitan todos los cuidados, todas las atenciones. Bueno, pues en ambos casos, a cambio de esa vivienda, que siempre se recibiría por parte del grupo cuando la persona falleciera, no antes, pues podría ser cuidado dentro de una residencia.
¿Qué dudas son las que soléis solventar cuando llega una persona con estas características? ¿Qué es lo que más les inquieta?
Les inquieta. ¿Ustedes se van a quedar con mi piso a cambio de que yo iba aquí? Bueno, es una forma muy, digamos, un poco abstracta de describir esta operación. No, nosotros le vamos a dar todos los cuidados, toda la asistencia, todas las atenciones, y eso, claro, tiene un precio. Usted no tiene un dinero en efectivo, pero tiene una vivienda. A cambio de esa vivienda, que usted va a tener en usufructo durante todo el tiempo que viva, nosotros le vamos a dar esos cuidados. En el momento en que usted fallezca, ¿para qué necesita ya la vivienda?
¿Todas las personas que se encuentran dentro de esas características pueden solicitar este tipo de servicios en Nogales?
Es importante hacer un estudio, por un lado, de la edad de la persona. Por otro lado, ese bien inmueble, dónde está situado, cuántos metros cuadrados tiene, en fin, un poco pues la descripción. Cuando hablo de bien inmueble, también puede valer un local o un terreno, en fin, depende un poquito de las posibilidades de cada uno. Se hace un estudio y siempre bajo firma ante notario y bien todo gestionado y bien entendido todo a través de los abogados, se realiza la operación.
Bueno, pues como siempre te decimos, son 11 residencias, centros sociosanitarios repartidos por toda la capital para que encuentres aquel que cubre las necesidades del mayor, de tu mayor, aquel que está más cerquita de casa, porque al final los hijos también queremos que sigan cerca de nosotros para poder a lo mejor a la salida del trabajo ir a hacer una visita o durante los fines de semana. Hay un número de teléfono donde te van a informar de esto y de mucho más, que es el 91-331-3191, 91-331-3191, y una página web donde lo tienes todo explicado, que es www.los-medionogales.es.
El teléfono, Beatriz, es 91-331-3101.
Pues lo repetimos, por si lo han tomado mal, 91-331-3101. Los mejores servicios para el mayor y su familia. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros, Natalia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Nos encontramos la semana que viene.
Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea, pero apunta. Del 13 al 24 de octubre vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? O mejor, ve corriendo a tu concesionario Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Te esperamos en el servicio técnico oficial Kia de Las Heras en Alcalá de Henares, en Vía Complutense 121.
Los coches pasan inspecciones técnicas para evitar accidentes. ¿No deberíamos hacernos un buen chequeo? Líder Chequeo, de Líder Doctor en colaboración con Covertic, en solo una hora de pruebas puede detectar con la última tecnología 15 de los cánceres más habituales. E incluye más pruebas como electrocardiograma o control visual y analítica, con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en líderchequeo.com.
Llega la ópera flamenca Carmen de Tábora al Palacio Vistalegre el 7 de diciembre, con el espectacular directo de la Banda de la Esperanza de Triana de Sevilla y con más de 30 artistas en escena, galardonado con el Premio Max. Todo un espectáculo en gira mundial. 7 de diciembre, ópera flamenca Carmen en Palacio Vistalegre. Entradas en Corte Inglés, entradas.com y 6 y 7 de diciembre en taquillas Vistalegre. Ven, te sorprenderá.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, si este fin de semana estás libre y te encuentras en ese momento en el que quieres cambiar de vehículo, yo te voy a recomendar una cita que no te puedes perder en el recinto ferial de Las Rozas. Vamos a hablar ahora de motor en la mañana en COPE Más Madrid y en concreto vamos a hablar de ese evento que se está preparando, como te digo, en el recinto ferial de Las Rozas, donde vas a tener la oportunidad de ver bueno, muchísimas marcas que tienen vehículos SUV, esos conocidos también como todocaminos. Incluso vas a tener la posibilidad de probarlos. Detrás organiza Motorpress Ibérica y aquí con nosotros en los estudios está Manuel Julián, que es director de marketing y comunicación de Motorpress Ibérica. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, algunas voces dicen, incluso lo presentan como esa alternativa ya a los clásicos monovolumen, que son versátiles para ir toda la familia. Y si nosotros queremos cambiar de vehículo y apostamos más por esas líneas de diseño que nos ofrecen los SUV, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
Pues básicamente podemos decir que el SUV, bueno, tiene diferentes nombres, todo camino, en fin, es el coche ahora mismo que está de moda, es el coche que sustituye al monovolumen tradicional y realmente son coches muy prácticos, puesto que ofrecen soluciones en un solo vehículo, pues soluciones del desplazamiento normal que tengamos que hacer con nuestra familia, suelen ser amplios. Desplazamientos urbanos, sirven también para días de ocio, para ir por el campo, incluso fuera del asfalto, los hay con tracción delantera, tracción total, en fin, la verdad que es un coche, un tipo de coche que, como se ve claramente en el mercado, ¿no? Es ahora mismo el segmento dentro de los diferentes segmentos que hay en el sector del automóvil, el segmento con más crecimiento en los últimos meses. Con lo cual, eso quiere decir que el público lo demanda y luego aporta la utilidad que la gente necesita.
¿Para quién está pensado este vehículo?
Pues realmente hay muchos, dentro de la categoría SUV, hay muchos tamaños, muchos motorizaciones, los hay diésel, gasolina, híbrido, los hay con 7 plazas, con 5 plazas, en fin, hay tanta variedad que podríamos decir que cualquier usuario puede tener un coche que realmente cumpla su necesidad, ¿no? No podemos hablar tanto de un usuario único, porque está desde el chico joven que a lo mejor mete las tablas de SUV dentro hasta el que mete la bicicleta o el padre de familia con 3 niños, ¿no? O
sea, ¿qué sensaciones se tiene cuando uno se pone al frente de un SUV?
Pues eso es lo que queremos, que lo veáis vosotros, que os paséis el fin de semana todo el que quiera por Las Rozas y pueda ver las sensaciones por sí mismo. Pero realmente son coches que aportan cierta seguridad por ir conduciendo un poquito más alto que en otros coches. Son coches que, por supuesto, aglutinan toda la tecnología de cada una de las marcas. Son modelos de última generación, que, como digo, son vehículos muy seguros, son muy eficientes también, no porque sean coches un poco grandes, hay que pensar que vayan a consumir más, todo lo contrario, las marcas invierten mucho ahora mismo en tecnología para que y en motores, digamos, para que estos coches sean eficientes, no sean contaminantes, ¿no?
Más de 19 marcas, más de 200 vehículos. ¿Qué es lo que hay que hacer para ir a la feria? Porque es gratuita esta feria, pero ¿hay que inscribirse en algún sitio?
Efectivamente, es gratuita para todo el que quiera, puede pasarse gratuitamente, que estaremos allí todo el fin de semana, este fin de semana. Y por supuesto puede ir con la familia. Si además quieres probar un coche, lo que tienes que hacer es entrar en autopista.es, www.autopista.es, que es la web de Motorpress Ibérica, de la parte de coches, digamos, y aquí simplemente tendrás que inscribirte. Es muy simple, verás enseguida dónde inscribirte, dejar tus datos, elegir el coche que quieres probar y ya nos pondremos en contacto contigo para decirte pues la hora a la que puedes pasar por allí.
Y que sepan también nuestros oyentes que pueden ir en familia porque hay actividades para todos, incluso para los más peques.
Efectivamente, hemos pensado que, bueno, además de probar un coche, que sea una jornada pues divertida, de ocio para toda la familia. Y por eso vamos a tener allí un circuito también de seguridad vial infantil para que los niños se distraigan y aprendan. Vamos a tener también actuaciones en directo de música, vamos a tener diferentes también exposiciones y también no solo de coches, también extrasector. Va a haber también food trucks, que, como yo digo, son los puestos de perrito de hamburguesa de cuando éramos más pequeños, pero ahora con comida mucho más elaborada y bueno, y de chef, muchos de ellos de chef conocidos. Así que bueno, realmente lo que queremos es, lo que hacemos en las revistas nuestras de Motorpress Ibérica, en Autopista, Coche Actual, Automóvil y Autovía, todo lo que hacemos, todas las pruebas que hacemos nosotros y que podéis leer en las revistas y bueno, y en nuestra web, en internet, pues que seáis vosotros los protagonistas, que podáis probar los coches y durante este fin de semana, pues de una forma totalmente gratuita, pues disfrutar de un fin de semana diferente en familia.
Muchísimas gracias, Manuel Julia, director de marketing y comunicación de Motorpress Ibérica, hoy hablando de los vehículos SUV que vamos a encontrar en el recinto ferial Las Rozas. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos 9 minutos para hablarte de Madrid, 9 minutos para ver Madrid desde los ojos de quien ha investigado mucho su historia, desde quien se para a menudo a observar a sus contemporáneos, de quien recorre Madrid sin prisa. ¿Qué es lo que le lleva a una periodista de Madrid a escribir sobre Madrid? Esta ciudad tan longeva y cambiante, tan antigua y tan moderna, que tantas y tantas historias esconde entre sus calles y sus soportales. Pues desde luego no es otra cosa que el cariño y el amor por la propia ciudad. Sin lugar a dudas, la curiosidad de cualquier periodista. Hoy me acompaña en los estudios la periodista Carmen Santamaría. Desde hace años trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y es precisamente en ese curro diario, ¿no?, en el trabajo del día a día, donde ha desarrollado el interés por la ciudad y por su historia y también por esas circunstancias actuales. Bienvenida.
Muchas gracias.
Todo esto es lo que has llevado a 12 siglos de historias de Madrid. Está publicado el libro en Ediciones La Librería y es el resultado de la investigación y, como decía al principio, ¿no?, de la observación, de pararte a mirar la ciudad, de pararte a mirar a esos habitantes con los que convivimos, los coincidentes en la parada del bus, en el metro. Cuéntanos
sí,
un poquito.
Bueno, es que para empezar te diré que una se hace periodista porque le gusta escribir. Muchos nos hemos hecho periodistas por eso. Entonces, he aunado la profesión con la afición que yo siempre he sentido por contar historias, con historias inventadas. Entonces, pues, por mi trabajo yo empecé a conocer Madrid y me empecé a interesar no solamente por el presente, también por el pasado. Claro, el presente era lo que veías cuando ibas por la calle, veías un comercio antiguo, veías un tipo de personas especiales o específicas de algún sitio en concreto. Y siempre pensé en escribir un libro de relatos de Madrid, significados en Madrid, literatura de Madrid. Y empecé de esa manera, empecé pensando en hacer un libro de relatos, pero cuando empecé el primer cuento me di cuenta que si no se sabía la historia de ese lugar iba a ser difícil entenderlo.
Se quedaba un poco desnuda,
sí,
¿no?, la historia.
El primer cuento que hice fue de un fantasma que estaba en Cibeles, Raimunda. Entonces digo, voy a poner una pequeña reseña de la historia del Palacio de Linares. Y me puse a investigar sobre sitios de Madrid y me vi envuelta en una espiral de curiosidad.
Que no podías dejarla, ¿no? Que una cosa sí te llevaba a otro. Porque es verdad que cuando uno empieza a investigar, empieza a tirar del hilo y ya si lo haces en internet, saltas de un lado a otro, de un lado a otro. Pero este no es el primer libro que escribes de Madrid.
No,
en 2005,
bueno, en 2005
ya tuviste tu primera incursión en el mundo,
sí,
de la literatura y en concreto con historias de Madrid.
Sí, pero bueno, este libro es como una sucesión. El precursor fue el otro libro. En aquel momento fue cuando hice un libro de relatos, de ficción y de historia de Madrid y pasaron los años y yo me di cuenta que ese libro ya se había quedado obsoleto. Entonces decidí reescribirlo, que empecé de una manera un poco facilona. Digo, vamos a meter las cosas que han ocurrido en estos 10 años. Pero claro, tú vas cambiando de forma de ver las cosas. Ahora hay muchísima más información. Han pasado muchas cosas en 10 años, en 12 años en Madrid.
Has cambiado tú y ha cambiado la ciudad.
Sí. Y entonces pues ya me metí de lleno en la reescritura de la parte histórica y algún relato, claro, porque todo se había quedado ya un poquito desfasado, para hacerlo totalmente actual. Vamos, los últimos hechos que refleja este libro son de mayo-junio de 2016.
Cuando te plantas frente a un folio en blanco, frente a una página en blanco, ¿cómo tejes esa historia? ¿Qué es lo que te hace volcarte más hacia la ficción o hacia el tema histórico? ¿O se entremezclan al 50%?
Bueno, a mí me gusta más la ficción. Y de hecho, yo siempre lo he dicho, yo no soy historiadora. Yo, en todo caso, puedo decir que soy narradora. Yo la historia que cuento aquí no es la historia que contaría un historiador. Y de hecho se llama 12 siglos de historias, no de historia. Porque son historias que, en conjunto, te pueden dar una visión de lo que ha sido la historia de Madrid durante estos 12 siglos de existencia. Pero yo cuento historias, yo no cuento la historia porque yo no tengo esa cualificación.
Después de 12 siglos de historia y después de todo lo que has investigado, ¿qué le debemos a nuestro pasado, los madrileños de hoy en día?
¿Qué le debemos? Esa es una pregunta difícil. Bueno,
¿por qué somos como somos?
Somos como somos porque somos una ciudad de aluvión y porque estamos hechos a trocitos, a muchos trocitos. La ciudad está hecha a trocitos, la población está hecha a trocitos y lo que a lo mejor sí que podíamos hacer era pensar que esta ciudad es nuestra. Seamos de donde seamos, vengamos de donde vengamos y vivamos en el barrio que vivamos.
Uno empieza a pasear por tu libro como si pasease por la ciudad, porque cada capítulo es una calle de Madrid. Sí. Casualmente yo, como las suertes virgilianas, cogí el libro y dije, a ver, y llegué a la calle Alcalá. Y dije, mira, fíjate donde estábamos casi en nuestra emisora, en la cadena COPE. Cuéntanos por qué este planteamiento.
El planteamiento de por qué unas calles sí,
una calle,
otras
una historia.
Pues
no,
mira,
una calle, una historia, da igual, calle, porque hay muchas calles en Madrid.
Sí, bueno, pues porque yo me figuré, si yo tuviera que ir con unas personas paseando por las calles y explicándole lo que había antes, bueno, de hecho yo lo hacía, iba por la calle Mayor y yo decía, mira, aquí en la Plaza de la Villa, que antes se llamaba Plaza de San Salvador, había una iglesia, aquí venía la gente, se reunía, hablaba de las cosas del concejo madrileño y de repente se creó una Casa de la Villa porque se necesitaba albergar los papeles, los concejales, los funcionarios. Entonces yo me ponía allí en la Plaza de la Villa a mirar y digo, ¿cómo era aquella iglesia, la iglesia de San Salvador? Entonces me gustó esa perspectiva. Luego, por ejemplo, por la Gran Vía, yo decía, ¿cómo sería esto antes de que existiera la Gran Vía? Entonces me pareció interesante escribirlo.
Ah, bueno, seguro vas a tener que reescribirlo, porque como que empecemos a cambiar ya las calles de las plazas y las calles de Madrid, seguro que surgirán nuevas historias. ¿Nace con vocación de continuidad de seguir escribiendo historias de Madrid?
Sí, bueno, yo también escribo otras cosas, más relatos,
incluso
novelas,
para niños.
Y me gusta, sí, escribí una historia del Museo de Historia. Era una colección de hitos de Madrid, se llama, para niños, para contarles cosas de un lugar, una calle de Madrid. Y yo elegí el Museo de Historia porque tiene una maqueta maravillosa de la cual hablo en este libro, que me encanta contemplar. Y sí, siempre escribo en el escenario de Madrid porque me parece que tiene mucha vida que no está suficientemente contada. No tenemos tantos libros que reflejen el ambiente de Madrid.
Digamos que de alguna manera le devuelves a Madrid lo que Madrid te ha dado a ti.
Es imposible, siempre me quedaré corta.
¿Sí?
Pero bueno, lo que sí que me gustaría es compartir con otra gente la cantidad de cosas interesantes que hay en esta ciudad. El que tú estés trabajando a lo mejor en un sitio, yo trabajo en el edificio de Cibeles, que es uno de los más bonitos de Madrid. ¿Cuánta gente sabe, la gente que está allí viviendo, que esos eran unos jardines, pero no era el Parque del Buen Retiro? Eran unos jardines que eran como un parque de atracciones. Pues seguramente de la mucha gente que está allí, pues no lo sabe.
Pues que sepas que vas a conocer esta y muchas más historias dentro de esos 12 siglos de historias de Madrid, de Carmen Santamaría, Ediciones La Librería. Ya la podemos encontrar en nuestras tiendas, ¿verdad?, habituales,
sí,
donde compres tú los libros. Muchísimas gracias, Carmen, por venir a contárnoslo.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Y mucha suerte. Escasos segundos para llegar a las 2 de la tarde. Hasta aquí La Mañana en COPE. Más Madrid. Enseguida te cuentan los compañeros de informativos más historias de Madrid a partir de las 2:20. Continúa la programación en la cadena COPE. El saludo de Beatriz Pérez Otín. Un placer haber estado contigo. Mañana más y trabajaremos para que sea mucho mejor. ¡Feliz lunes!